Libro de Daniel, capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 3 al 5 y luego leeremos en el 8. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y le señaló del rey, y le señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey, y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Versículo 8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Amén. Vamos a orar, hermanos, que el Señor nos bendiga en esta noche. Señor y Dios y Padre, nosotros alabamos tu nombre y damos gracias por tu palabra. Damos gracias por nuestro bendito Señor y Salvador, que en todos los tiempos, en todas las épocas, ha dejado su remanente, ha dejado una línea mesiánica, ha dejado a hombres y mujeres que han dado gloria y honra a tu nombre, que han señalado hacia Cristo, a todas las naciones, aún a los reyes, aún a los que trabajan recogiendo papel en la calle. Todos han recibido testimonio por parte de tu iglesia, por parte de tu palabra, por parte de tu espíritu. Que en esta noche se repita nuevamente esta palabra. Que nuevamente en esta noche se recibamos el testimonio de tu palabra. Y nosotros nos unamos a aquellos hombres y mujeres que por la fe alabaron y exaltaron tu nombre. Que por la fe cerraron bocas de leones, que por la fe dieron gloria y honra al que vive y reina por los siglos de los siglos. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. En esta noche queremos, deseamos continuar con la serie Guardando Nuestra Integridad. Y el título del mensaje en esta noche es Decididos a Vivir Sin Concesiones. Decididos a Vivir Sin Concesiones. Hermanos, los cristianos, desde el mismo momento en que Cristo los llamó a la salvación, desde los tiempos de los apóstoles, fueron reconocidos por ser íntegros a Dios y su palabra. Los creyentes fueron reconocidos porque ellos guardaron la palabra de Dios y tuvieron temor a Dios antes que a los hombres. Y antes de involucrarnos en nuestro tema, yo quiero leer brevemente una pequeña porción de una carta titulada Carta a Diogneto, escrito en el siglo II, para que vean unidad de lo que le estoy diciendo. Dice la carta, un pequeño extracto. Los cristianos, en efecto, no se distinguen de los demás hombres, ni por su tierra, ni por su habla, ni por sus costumbres, porque ni habitan ciudades exclusivas suyas, ni hablan una lengua extraña, ni llevan un género de vida aparte de los demás. Habitan sus propias tierras, pero como forasteros. Toman parte en todo como ciudadanos y todos lo soportan como extranjeros. Toda tierra extraña es para ellos patria y toda patria tierra extraña. Se casan como todos engendran hijos, pero no exponen los que les nacen. Ponen mesa común, pero no lecho. Están en la carne, pero no viven según la carne. Pasan el tiempo en la tierra, pero tienen su ciudadanía en el cielo. Obedecen a las leyes establecidas, pero con su vida sobrepasan las leyes. A todos aman y por todos son perseguidos. Se les desconoce y se les condena. Se les mata y en ellos se les da vida. Son pobres y enriquecen a muchos. Carecen de todo y abundan en todo. Son deshonrados y en las mismas deshonras son glorificados. Se les maldice y se les declara justos. Los vituperan y ellos bendicen. Se les injuria y ellos dan honra. Hacen bien y se les castiga como malhechores. Condenados a muerte, se alegran como si se les diera vida. Los judíos los combaten como extranjeros. Son perseguidos por los griegos y, sin embargo, los mismos que les aborrecen no saben decir el motivo de su odio. Esta carta, una carta que se escribió como apología del cristianismo, en defensa del cristianismo, a este hombre que se piensa que era una eminente personalidad pagana, Diogneto. Y ahí se describe muy claramente cuál era el distintivo de los creyentes, de los hombres y mujeres de fe. Estaban en las patrias en que habían nacido, pero no eran de esa patria. Vivían allí, convivían allí, pero era evidente que no eran de allí. De igual manera, hermano, nosotros estamos llamados en el siglo XXI, 19 siglos después de que esta carta se escribiera, al igual que nuestros hermanos que nos antecedieron, a guardar también nuestra integridad como hijos de Dios. Somos llamados por Dios a guardar nuestra integridad y debemos estar decididos a vivir sin concesiones. Debemos estar decididos. Y aquí encontramos un ejemplo en el libro de Daniel de un joven decidido a no tener concesiones con el pecado, a no dar lugar al pecado en su vida. Nosotros hemos definido la integridad como el firme apego a nuestras convicciones adquiridas en el nuevo nacimiento y por el estudio de las Sagradas Escrituras, sin ceder o hacer concesiones con el pecado, siendo nuestra elección ser íntegros. Es nuestra elección. No nos han obligado. Dios no nos ha obligado. Dios nos ha salvado, nos ha libertado del pecado. Nosotros hemos adquirido en Él, a través de su palabra, nuestras convicciones. Y no estamos dispuestos a ceder en ninguna de ellas. Eso es integridad. Y mi propósito en esta serie de mensajes es animarlos, mis amados hermanos, a vivir de forma íntegra, completa y santa, siendo fieles a Cristo y su palabra, sin ceder a las presiones internas del pecado que mora en nosotros o externas del pecado en el mundo o del diablo. Esa es mi motivación a través de estos mensajes. Animarnos unos a otros a ser íntegros, a estar completos en Cristo nuestro Señor. Y hemos visto hasta ahora que tenemos tres fundamentos que nos han capacitado para ser hombres y mujeres íntegros. El primero de ellos es que Cristo es nuestro único tesoro. No tenemos otro tesoro. La auténtica integridad cristiana nace de una relación salvadora en Cristo. Ya hemos dejado todo atrás. Cristo es nuestro único tesoro. Por lo tanto, caminamos hacia adelante sin ni siquiera intentar mirar atrás, ni siquiera para tomar impulso, porque todo lo hemos dejado atrás y como dice el apóstol, todo lo tengo por basura. En segundo lugar, veíamos que otro elemento que nos capacita para ser hombres íntegros son las Escrituras. Mi vida es íntegra por el conocimiento de la palabra de Cristo. Mi vida es íntegra porque practico diariamente la palabra de mi Señor. Eso me hace un hombre íntegro. El yo tomar el Evangelio, creer el Evangelio y vivir de acuerdo al Evangelio. Eso me hace un hombre, una mujer íntegros. Pero en tercer lugar, la práctica de la santidad. La santidad es el fruto indiscutible de caminar con Cristo. Es el fruto indiscutible de crecer en el conocimiento de Cristo, de aplicar la palabra de Cristo. Vivir con Cristo, aplicar la palabra de Cristo, produce santidad. Si no hay santidad, no hay relación con Cristo. Si no hay santidad, no hay conocimiento salvador a través de la palabra de Cristo. No hay nada. De ahí, mis amados hermanos, que tenemos tres fundamentos sólidos para ser hombres y mujeres íntegros. Hoy, con la ayuda del Señor, veremos decididos a vivir sin concesiones, podemos vivir para gloria de nuestro Dios. Nosotros, hermanos, estamos llamados por nuestro Dios a vivir sin concesiones con el pecado. Lo contrario a la integridad es hacer concesión o transigir o consentir en nuestra vida lo que no es justo, lo que no es razonable, lo que no es verdadero. Y eso, hermanos, es el pecado. No es razonable, no es verdadero, no es justo. Lo contrario a no ser íntegro es aceptar lo que no es justo en tu vida. Es aceptar lo que no es verdadero en tu vida. Eso es vivir de forma de vivir en concesión. No ser íntegro es hacer eso, ceder, rendirte ante las presiones internas de tu corazón engañoso o ante las presiones externas del mundo en el cual vivimos. Eso nos hace perder nuestra integridad. Veamos, por lo tanto, el contexto de nuestro pasaje. Daniel capítulo 1, versículo 3 al 5 al 8, encontramos a ese joven Daniel que se encuentra en una situación particular. Para el año 609 antes de Cristo, Nabucodonosor ampliaba su imperio conquistando todo lo conocido. Judá era parte de eso, siendo para el año 606 que tomó como rehenes a estos jóvenes judíos. Pero uno de ellos estaba destinado a dirigir a los reyes babilónicos, a dirigir a los reyes medopersas, a reconocer al Dios de los cielos. No sabían a conocer lo que estaba haciendo. Al capturar a este joven y a este grupo de jóvenes de entre los judíos, no sabía que de en medio de ellos se levantaría un hombre que le haría humillarse delante del Dios Todopoderoso. Un hombre débil, un esclavo, le guiaría a reconocer que no hay otro Dios, sino el Dios de los cielos. Como dice Daniel, capítulo 2, vamos allí, versículo 46. Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel. Versículo 47. El rey habló a Daniel y dijo: ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Amados hermanos, miren allí a este rey que trajo a este muchacho como un esclavo, humillándose delante de él. Él no sabía con quién se había metido. Él no sabía con qué nación había destruido. La nación en la cual Dios había puesto sus ojos, su corazón. En esa nación, Dios, de esa nación, Dios levantaría al Cristo, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y uno de sus pequeños siervos humillaría a este poderoso rey, como lo vemos ahora en Daniel capítulo 2. Le humilló. Así es como Dios envió a su siervo Daniel. ¿Para qué? Para preservar a Israel durante el tiempo en que eran juzgados por su pecado. A causa de sus idolatrías y maldades, Dios los entregó a los babilonios para que fuesen afligidos. Segunda de Reyes 24, 1 al 4. En su tiempo subió en campaña Nabucodonosor, rey de Babilonia. Joacim vino a ser su siervo por 3 años. Ese era el rey en ese momento de Judá. Pero luego volvió y se rebeló contra él. Pero Jehová envió contra Joacim tropas de caldeos, tropas de asirios, tropas de moabitas, tropas de amonitas, los cuales envió contra Judá para que la destruyesen. La mente de Dios estaba en destruir su pueblo. Y para que no quedara duda, mandó tropas de asirios, de caldeos, de moabitas, de amonitas, todos con un solo propósito, destruir Judá, por causa de su pecado. Versículo 3, ciertamente vino esto contra Judá por mandato de Jehová, para quitarla de su presencia, por los pecados de Manasés y por todo lo que él hizo. Asimismo, por la sangre inocente que derramó, pues llenó a Jerusalén de sangre inocente. Jehová, por tanto, no quiso perdonar. Dios no quiso perdonar a su pueblo. Y es durante el tiempo en que este joven Daniel y sus 3 amigos, Ananías, Misael y Azarías, que fueron trasladados mientras Judá estaba siendo atormentada. Mano, y la palabra es literal, atormentada por los enemigos. Llegaba uno y volvía otro, llegaba uno y volvía otro. Arrasaron a Judá, la arrasaron. Allí estos 3 jóvenes fueron llevados cautivos para ser reeducados según la mente de los babilonios, para ser siervos del rey. Allí recibieron el cambio de sus nombres. Daniel recibió el nombre de Belsasar, Ananías de Sadrach, Misael de Mesac y Azarías de Abednego. De ser presos o esclavos, se preparó todo un engranaje para reeducar a estos hombres, a estos jóvenes, para cambiar su mentalidad judía por una mentalidad babilónica. Allí, en vez de recibir una cárcel, en vez de recibir pan y agua, recibieron manjares. Yo me imagino esos jóvenes, luego de haber salido de sus casas destruidas, pensar con tristeza que iban a ser esclavos, y cuando hace así, usted, venga para acá. Van con sus grilletes en las manos y en los pies a ver su suerte. ¿Qué nos pasará cuando le dicen, quiten los grilletes, quítenle todo, báñenlos, huelen mal, vístanlos? ¿Qué es lo que está pasando? Yo me imagino la mente de estos jóvenes al ver esto tan raro. El rey Nabucodonosor tenía una teoría. Yo voy a transformar sus mentes y los haré mis siervos. Los haré mis perrillos. En vez de grilletes, le concedieron el privilegio de iniciar durante 3 años estudios en la mejor universidad, la universidad más prestigiosa en el mundo actual, la Babilonia. Con beca full, pagada por el mismo rey, para aumentar sus conocimientos en matemáticas, ciencias, lenguas, etc. Así comenzó el reto de este joven Daniel y sus amigos. Los retos comenzaron. Nueva educación, nueva preparación. Era nuevo todo. Tenía que acoplar su mentalidad a una nueva lengua, a una cultura que había absorbido nación tras nación con todo lo que sabían. Tenían una vasta universidad para ellos crecer y madurar. Sin embargo, los babilonios pronto lanzarían nuevos retos a estos muchachos. No solamente era una universidad, nuevos conocimientos, nueva lengua, un lugar diferente. Su objetivo, el objetivo de los babilonios, era reprogramarlos, hacerles perder su identidad, comprar sus mentes. Comprar sus mentes con una fuente inagotable de información que los capacitara para ser sabios babilónicos. Pero no solamente hablarían, trabajarían con sus mentes, también ganarían sus corazones con una buena vida. Le darían una buena vida, un buen carro, una buena cama, un lugar cómodo para vivir, los mejores manjares. Y si eso fuese por último, y si eso fuere poco, ellos procurarían mover toda su voluntad y convicciones de manera completa. La idea era cambiar su mente, cambiar sus emociones, y entonces, con mucha facilidad, ya su voluntad se movería a lo que el rey deseaba. Hermanos, así es como trabaja el mundo. Trabaja con nuestras mentes, trabaja con nuestras emociones, y ya la voluntad está presa. Ya la voluntad está presa. Nos venden pajaritos, nos enamoran, nos saturan con el error y la mentira. Nos emocionan con dones y privilegios que decimos, ¡wow! Llegamos a decir, pero yo me lo merezco, esto es mío, me pertenece. Y son simplemente cebos que le ponemos como si fuera una línea de pedacitos de carne al perrito, para que el perrito coja la confianza y nos siga. Hasta que entra a nuestra casa y la puerta se cierra. Eso estaban haciendo con esos jóvenes. Llenando sus mentes, llenando sus corazones para cautivar su voluntad. Durante todo el tiempo Daniel se expuso a todo aquello que los babilonios le ofrecieron. Porque evidentemente para él estaba claro que de Dios es la ciencia y la sabiduría. Por lo cual fue fiel a sus clases en la Universidad de Babilonia. Cuando le cambiaron el nombre se mantuvo tranquilo. Pero cuando le propusieron comer de lo sacrificado a los ídolos, aunque fuera la comida del rey, la mejor comida, allí se pararon las aguas. Allí se pararon las aguas. Le habrán ofrecido la mejor información, la mejor tecnología, los mejores conocimientos, y él dijo, bien, los acepto. Vamos a poner otro nombre, porque ese nombre no pega aquí entre los babilonios. ¿Lo acepto? Hasta el momento en que chocaron, no con la comida, mis amados hermanos, con la ley de Dios. Con la ley de Dios. Aquí lo importante no es la comida, es la ley de Dios. Daniel 1:8 dice el texto, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Amado hermano, y subraya ahí, que no se le obligase a contaminarse. Él podía ver que había una mesa de esquina a esquina con los mejores manjares. Hermanos, los mismos manjares que comía el rey. No era el chivo del sátrapa, ni la comida de los sátrapas. Era la comida del rey. No es lo mismo, hermano, comer un picapollo, un chimichurri, que sentarse a comer con el presidente de la República. Un filetico bien cocido, con su salsita, unos panecillos. Y ni hablar del postre. Se nos hace agua la boca. Es diferencia un mangú, ¿verdad? Con queso duro. O con varias lonjas de salami, aunque uno no lo, yo sé que no lo están comiendo, pero con varias lomas de salami, ¿verdad? ¿Qué diferencia a una mesa de un rey? Hermano, la diferencia es grande. Pero observe la palabra de ese joven. No me obliguen a contaminarme. Este texto de nuestro pasaje, hermanos, nos da varios elementos, de los cuales yo solamente voy a poder ver dos en esta noche. Y son varias características que yo quiero resaltar. Yo no voy a poder escudriñar todo el pasaje bien profundamente, porque el tema no me lo permite. Sin embargo, quiero que veamos dos cosas en esencia. Veamos dos principios o características de un hombre o una mujer íntegra. En primer lugar, hermanos, ser íntegro nos llevará a usar los límites de Dios. Ser íntegro nos llevará a usar los límites de Dios. Hermanos, Dios no nos llama a gozar de todo bien. Dios nos llama a gozar de todo bien que Él nos ha dado. Pero también nos ha dicho en su palabra, no peques, no peques. El Señor Jesucristo dijo a un hombre, en Juan 5:14, mira, ha sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. No peques más. Amado hermano, y eso es un llamado a cada uno de nosotros. No peques más. El asunto de la comida era bien conocido. Todo el mundo conocía que la dieta de los babilonios era ofrecida a los ídolos. Y la ley de Moisés prohibía a los judíos que participaran de cualquier forma de idolatría. Éxodo 20:4 al 5, Levítico 19:4, Deuteronomio 5:7 al 8. Son textos uno tras otro que prohíben a los hijos de Dios, al pueblo de Dios, a no participar de ningún medio que tenga que ver con la idolatría. Si Daniel hubiera comido una porción, un pedacito de pan con ajonjolí, un chin de pan bañado en salsita de ajo, amado hermano, hubiera pecado. Porque todos esos alimentos, desde el juguito frío que le ponían ahí, el vino que le ponían allí, hasta los postres, la entrada, la salida, el plato fuerte, todo eso, hermano, estaba contaminado. Por eso Daniel dice, no me quiero contaminar. Pero Daniel, ¿tú no has visto este heladito? ¿Cómo tú vas con este calor que aquí hace a despreciar este helado, Daniel? ¿Cómo tú vas a despreciar este cerdo, Daniel, acabadito de hacer? ¿Cómo tú vas a despreciar este arrocito blanco con su habichuelita? Oye, eso se hace con aceite de Brasil. Hermano, a los reyes les conceden todas esas cosas. Yo me quiero comer un arrocito, mira, de allá. Llégate a Egipto y tráemelo de allá, por favor. Y de Australia, tráeme un cangurito asado. Le concedían todas esas cositas y tú ves que era una comida extravagante. Pero hermanos, precisamente esa comida extravagante iba en contra de la ley de Dios. No era la comida per se, la comida no tenía ningún problema. El problema era que la ley de Dios decía que él no podía participar de nada ofrecido a los ídolos, porque pecaba. Por esto dijo, no, amados hermanos, si Dios nos llama a ser santos como Él es santo, mis amados hermanos, por lo tanto nuestro límite ya ha sido tachado. Si Dios me ha llamado a mí a ser santo como Él es santo, el límite es bien claro, el pecado. ¿Cuál es el límite? El pecado, no pecar. Seremos felices, hermanos, cuando vivimos en santidad. Ser íntegros implicará tener límites. Decirle que no a pecar, no hacer pecar a otros y no a aquello que tenga apariencia de pecado. No, no, no. Y ese no tenemos, hermanos, que practicarlo una y otra vez. Practicarlo, no. Ser íntegros implicará límites. ¿Qué implica comer? ¿Qué implicaba comer para Daniel? Hacer una concesión. Ceder. Yo me imagino el hambre que le dio cuando vio esa mesa. ¿Qué hambre le debió de haber dado? Pero al mismo tiempo, amados hermanos, cuánta repugnancia también debió de haber salido del hecho de que conocía que todo eso ya estaba dañado. Qué triste. ¿Cómo dañaron toda esa comida esta gente? ¿La dañaron la comida? Qué pena dañar tantos alimentos al entregárselo a los ídolos. Cada vez, mis amados hermanos, que nosotros cedemos a la tentación y comemos, ay Señor, pero no es nada, es una pasa. Señor, no seamos exagerados, Señor, una pasa. Un maní. ¿Qué es eso, Señor? Con toda esta mesa tan grande. Podía ser un maní. Podía ser una pasa. Pero ambos implicaban ceder al pecado. Ambas implicaban pecar. Por eso, mis amados hermanos, cuando nosotros cedemos, cada vez que cedemos, nosotros estamos pecando. Cada vez que tenemos una segunda mirada a una mujer que no le corresponde, amado hermano, ya has pecado. Cada vez que cedemos a decir una mentirita, por pequeñita que sea, ya has cedido. Cada vez que nosotros cedemos y soltamos nuestra ira y pecamos, ya hemos pecado. No ser transparente, no dedicarle el tiempo a nuestros hijos como Dios demanda en su palabra, preparándonos en el camino del Señor, amado hermano, es hacer todo lo contrario. Es prepararlo en el camino para la perdición. Usted cede al pecado, aunque sea en una cosita chiquitita, pero que el Señor, pero eso no es nada. Una miradita. Ser íntegros delante de Dios, no delante de los hombres. Porque si a mí me preguntan una paz, eso no es nada, ¿verdad? Pero delante de Dios. Amados hermanos, preguntémosle al Señor, ¿por qué pecado murió Cristo? ¿Fue por los grandes? ¿Por los feos? ¿O fue por cada pecado? ¿O fue por cada pecado? Preguntémosle al Señor. Fue por cada pecado. Por lo tanto, mi amado hermano, ser íntegros nos debe llevar a poner límites. Daniel clamó, suplicó al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Puso un límite. El límite ya estaba puesto, Dios lo había puesto, no contaminarse, no pecar en contra de su Dios. Pero en segundo lugar, ser íntegro nos llevará a ser osados y a tener determinación. Versículo 8. Daniel no escogió la salida fácil para glorificar a su Dios, se propuso en su corazón. Él determinó no contaminarse. Tomó la resolución. Tomó la resolución de no contaminarse, obrando no por meros impulsos o emocionalismo, sino por una resolución firme, cautivado porque por Dios y su palabra. Hermano, enfrentarse a su Señor, siéndole un esclavo, para decirle, mira, no me obligues a contaminarme. Era una osadía. ¿Qué es lo que te empuja a ti para hablarme así a mí? ¿Tú te has vuelto loco? ¿Tú no sabes que tu vida está en mis manos? Sin embargo, encontramos que este joven procuró con diligencia hablar al corazón de aquel que era su responsable, con una firme resolución a hacer lo que Dios le agradaba, aquello que realmente le traería felicidad. Daniel buscó, hermanos, realmente lo que le traería felicidad, no en el momento, porque tal vez, a diferencia de él, mientras él estaba hablando y mira, dice el sátrapa, y conversando con él, estaban los otros dando sus harturas. Daniel, tú no vas a venir a comer este pedazo de carne. Daniel, ¿qué no estás hablando con él? Ven a comer, Daniel, ven a comer. Comer esos mulos ahí de un pavo. Traído desde el África. Ven, Daniel, que queda un chin todavía. Y Daniel hablando con su sátrapa y conversando con él y dialogando con él, hablándole a su corazón. Amados hermanos, este hombre procuró con determinación no contaminarse, pero también él presentó oposición. Él presentó oposición, pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase. Él tuvo osadía, audacia, intrepidez. Fue intrépido. Este joven demostró tener no solo convicción, sino coraje para pedir lo correcto. Aunque todos estaban dando sus harturas con la comida del rey. Aunque todos estaban allí gozando, disfrutando de la vida, porque hay que gozarla. Uno no sabe. Aquí somos esclavos, tenemos que comer ahora, esto lo seguro. Sin embargo, este joven decidió, determinó con osadía, con intrepidez, no hacer concesión con el pecado. No hacer concesión con el pecado. Él no cedió ante el primer no, continuó con su propósito de forma osada. Cuando el líder le dijo que no, Aspenaz le dijo que no, él fue donde le quedaba, donde estaba, después de Aspenaz que... mira, atiéndeme a esos muchachos. Él fue donde es. Mira, hazme el favor. Ya ve donde Aspenaz. Le dijeron que no. Fue donde que le seguía. Prueba conmigo. Vamos a probar 10 días, hazme el favor. Y habló al corazón de este hombre. No cedió ante el primer no. Continuó con su propósito, hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? Era un esclavo. Sus padres no estaban ahí. Sus maestros no estaban ahí. Estaba solo. No podía él hacer algo para, ¿verdad?, sobrevivir. Para sobrevivir, porque oye, hay que sobrevivir a una situación así. Y para sobrevivir a veces hay que hacer algo. Aunque después me arrepienta. No es verdad, hermano, que tú y yo a veces pensamos así. No, no, es que yo tenía gente que hacer trabajo, y tú sabes. Y yo, no, le dije que ya iba en el camino. Yo estaba en mi casa, pero tenía que entregarlo. Era importante ese trabajo. ¿Cuántas veces, hermanos, nos engañamos, hacemos allante, vendemos lo que no tenemos, y cuántas cosas más dentro y fuera del matrimonio hacemos para supuestamente mantener una paz, sacrificando nuestras convicciones, haciendo concesión con el pecado. Amados hermanos, cuando hacemos esto, tú lograste por poco tiempo lo que deseabas, pero dejaste de ser un hombre íntegro. ¿Dejaste de serlo? Y es precisamente ahí donde el diablo ha ganado. Y es precisamente ahí, hermanos, donde el diablo ha ganado. En tu corazón, en tu intimidad. Precisamente es ahí donde Él quiere ganar. Él quiere que tú sigas abriendo la iglesia. Él quiere que tú sigas haciendo la obra de Dios. Pero Él también quiere que tú sigas mintiendo. Él también quiere que tú sigas fornicando en tu corazón. Él también quiere que tú sigas siendo un hipócrita. Sí, ve a la iglesia, claro. Claro, predica. Pero ¿cómo va a ser? No, yo quiero que tú seas un hombre religioso. Una mujer religiosa. Pero tú sabes que no se puede ser un exagerado ni un fanático. No, 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 no lleguemos ahí. Tampoco. Hay que ser prudentes. Amados hermanos, Cristo murió por todos nuestros pecados. Y cuando hacemos concesión con el pecado, estamos cayendo de nuestra integridad. Esa es la verdad. Aunque no nos interese mucho. Esa es la verdad. Hemos dejado de ser íntegros. Hemos dejado de ser íntegros. Estar integrados. Decimos que era una cosa y hacemos otra. Estas dos cosas van integradas, unidas. No, mentira. Eso no sirve, Señor. Yo puedo ser religioso y también puedo ser lo que necesite ser para resolver mi problema. No es verdad que debo ser tan santo. Es lo que estamos diciendo, amados hermanos. Cuando no somos íntegros delante de Dios. Ese es el corazón dividido que el diablo quiere. Como el de Salomón. Como el de Salomón. Que sus mujeres apartaron a Salomón de Dios. Amados hermanos, ese es el corazón dividido que el diablo y el mundo quiere. Esa es la mente dividida que el diablo quiere. Una mente donde todo está bien mientras todo esté bien para mí. Yo ando bien con el Señor siempre y cuando las cosas me vayan bien. Si está mal, resuelvo como un tigre, como un león. Resuelvo. Debemos ser íntegros. Y Dios nos llama a vivir en integridad delante de Él. Cuando nosotros decidimos vivir esa doble vida, amado hermano, tú eres como Sansón sin ojos, eres como Sansón sin cabellera. Morirás bajo el templo de los idólatras. Morirás. Nosotros necesitamos una mente transformada, un corazón completo para el Señor, un corazón que tenga como tesoro a Cristo. Porque cuando mi tesoro es Cristo, no importa lo que voy a perder, porque no voy a sacrificar la palabra de mi Señor. Cuando mi tesoro es Cristo, amado hermano, nosotros viviremos en santidad. Cuando la palabra de Dios es mi convicción, es mi vida, y procuro, luchando con mis pasiones, obedecerla. Amado hermano, usted va a luchar contra su pecado y va a confesar su pecado. no se va a quedar dividido. ¿Cuántas almas no se salvarían si nosotros viviéramos realmente como hombres y mujeres de integridad? Porque predicaríamos convencidos. Muchos de nosotros no abrimos nuestra boca, no porque no sepamos el Evangelio, es porque somos unos hipócritas. Es por eso. Vivimos aparte de lo que predicamos. Es por eso, es el problema. Es tu falta de integridad delante de Dios. Tú vives haciendo concesiones. Tú vives cediendo al pecado. Pero obvio, ¿cómo vas a predicar? Si vives cediendo al pecado. Hoy fue una mentirita, otra fue otra cosa. Ay, los amigos quieren jugar. Bueno, hoy es domingo, pero que aguanten allá. Vivimos haciendo concesiones. ¿En qué termina eso? ¿En un corazón dividido? Con los dos pies en el mundo y con el cuerpo aquí. Pero tus dos pies, ¿dónde están? Caminando y viviendo impíamente. Con razón. Con razón avanza tan lento el Evangelio. Si nosotros viviésemos en integridad, si nosotros andáramos en integridad para con nuestro Dios y con su palabra, si nosotros viviéramos en santidad, una santidad práctica, amados hermanos, nosotros predicaríamos a tiempo y fuera de tiempo el nombre de nuestro Señor y Salvador. Estaríamos buscando las ovejas perdidas por todos los rincones de la tierra. Levantaríamos iglesias, estudios bíblicos, colegios y todo lo que sea necesario para levantar el Evangelio y el nombre de Cristo, para ponerlo en alto. Pero fulanos nos dirían, cálmate, te vas a morir. Y tú le responderías, ¿cómo me puedo calmar? ¿Tú no escuchaste? ¿Tú no has oído su voz? Él me ha dicho, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Cómo me puedo quedar sentado si Él me está diciendo que haga eso? Cuando sabemos que Dios nos ha hecho un llamado como padres a educar a nuestros hijos, ¿qué egoísmo nos va a hacer frente para hacer ese trabajo? Ninguno. Sacrificaríamos todo, porque es Dios quien nos habló. Esa diferencia entre un hombre íntegro y un hipócrita es la diferencia. El hombre de doble ánimo, que no es íntegro, trata de engañar a Dios. Pero aquel que escudriña los corazones no puede ser engañado. En aquel día me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos. ¿Y cuál será la respuesta? No os conozco. Yo tuve 30 años en iglesia de la Trinidad. Yo no sé quién tú eres. Apártate, hacedor de maldad. Porque eso era la práctica tuya. Esa era tu práctica realmente. Todo lo otro era allante. Tan allantoso eras que te lo creíste tú mismo. Porque ese problema es lo mentiroso. Esa vida de doble ánimo es tan mentirosa que después no la creemos nosotros mismos. No la creemos. Cuando sabemos que Dios nos ha hecho un llamado como hombres para velar por nuestras esposas, para ser tiernos con ellas, amado hermano, lucharemos con nuestro egoísmo y orgullo. Pelearemos con nosotros mismos para hacer lo que Cristo me llamó a hacer. Eso es lo que va a suceder. Veremos hombres luchando, golpeando, no el aire, no, golpeándose a sí mismo. luchando con su propio pecado, procurando ser como me dijo mi Salvador, mi gran Señor, mi bondadoso, aquel que tuvo misericordia de este pobre, muerto en sus pecados, me rescató. ¿Cómo no voy a hacer todo lo que me pida? Lo voy a hacer todo, todo, todo. Soy padre, ¿qué no voy a hacer como padre? Haz eso con tus hijos. Sí, Señor, por amor a ti lo hago, Señor. Mira, mi hermano, sé prudente, porque tú sabes, oye, ven, eso fue lo que dijo el Señor. ¿Prudente con qué? Si esas son sus palabras, ¿puedo yo ser más prudente que él? No. Pues entonces, ¿puedo yo ser más prudente de él cuando él me ha dicho, ve, predica? ¿Puedo yo ser más prudente que él? No, imposible. Cuando nosotros convencidos, determinados a cumplir la palabra de Dios, vivimos delante de Él y delante de los hombres, amados hermanos, no habrá otra arma más poderosa. ¿Cuál? Que nuestras propias vidas. No habrá arma más poderosa. Nos presentaremos y dirán, sí, yo quiero ir contigo. Yo no te he dicho nada, sí, yo quiero ir contigo. Porque tu vida me dice para dónde tú vas. ¿Quién eres? Tú no eres igual a los demás. Evidentemente eres diferente, como leíamos la carta. Ay, a Dios Neto, son raros. Viven en una patria y no son de ahí. Les maldicen y ellos bendicen. Les ultrajan y ellos oran por los que les ultrajan. ¿Quiénes son esos locos? Yo los odio, pero ni sé por qué. Ni lo quiero tener cerca. No sabían por qué. Amados hermanos, porque la luz muestra las tinieblas. Y una vida íntegra le dice a los demás lo necesitados que están de Dios. Eso es lo que necesitamos, hermanos. Vidas íntegras. Por el año 318 después de Cristo en Alejandría, se levantó una gran controversia entre el presbítero Arrio, que atacaba la doctrina de la Trinidad, especialmente la relación del Padre y del Hijo. Su opositor, Atanasio, un diácono, afirmaba todo lo contrario, afirmaba que el Hijo y el Padre son unos, que Cristo era Dios y su existencia eterna. A pesar de que Atanasio logró en el Concilio de Nicea que las enseñanzas de Arrio fueran condenadas, sin embargo, Arrio, que era un hombre políticamente poderoso, logró que Atanasio fuera desterrado 5 veces. 5 veces desterrado de Alejandría. Sin embargo, el mismo número de veces era regresado. Los amigos de Arrio eran influyentes. Y aún era amigo personal del hijo del emperador Constantino. Con razón lo sacaron tantas veces. Un amigo de Arrio, de Atanasio, le dijo, Atanasio, tienes a todo el mundo en contra tuya. Él contestó, sea así, Atanasio contra el mundo. Si por la verdad de Dios, todo el mundo está contra mí, entonces yo contra todo el mundo. Por la verdad de Dios. Por la verdad de Dios. Está todo el mundo en contra mía porque él es influyente, porque él es importante, porque le tiene miedo. Lo desterraron 5 veces. Pero estaba aplicando el error. No le hacían frente. Atanasio le hizo frente. Y lo sacaron de su casa y de su tierra 5 veces. Pero te está volviendo loco, Atanasio. Tú no ves que es hombre poderoso. Están todos contra ti, el mundo entero contra ti. Pues yo voy en contra del mundo entero. Voy en contra del mundo entero. Eso es, hermanos, convicción. Eso es integridad hacia la palabra de Dios. Eso es no contaminarse con la comida del rey. Eso es ser íntegro a Dios y temer a Dios antes que a los hombres. Aunque todo el mundo se entrega a momentos de placer, de parejas, sin ser casados, busca, mi querido joven, busca tu ser íntegro. Sacrifica todo por causa de tu fe. Vive tu vida delante de Dios porque ellos viven sin Dios y sin esperanza. Todo esto, ellos viven así, todo esto al módico precio de vender su alma al diablo. Viven así, de manera libertinaje. ¿Por qué? Porque su alma está vendida al diablo. Pero los verdaderos creyentes vivirán por la fe en Cristo, condenando, como Noé, a su generación. Eso fue lo que hizo Noé. Le creyó a Dios. Y toda su generación no le creyó a Dios. Noé, somos demasiado, tú eres que está loco. Estoy loco y le creo a Dios. Amados hermanos, condenó a toda su generación. Todos, todos, todos murieron en el diluvio. Todos, porque no le creyeron a Dios. Algunas breves aplicaciones. Hemos visto, mi querido hermano, que dos características necesarias en nuestras vidas para ser hombres íntegros es poner los límites de Dios en nuestras vidas. Y en segundo lugar, ser íntegros es llegar a ser osados y determinados en hacer la voluntad de Dios. La integridad nos llevará a tener límites en nuestra vida. No es verdad que podremos competir con los mundanos y mundanas. La realidad es que no lo tenemos que hacer. Mi querida joven, mi querido joven creyente, mantente puro de mente y de corazón. No dejes que el novio o la novia, supuestamente cristiano, te lleve a pecar en contra de tu Dios, tocando lo que no es suyo, besando lo que no es suyo. Dios ha dicho, todo lo hizo hermoso. Todo lo hizo hermoso en su tiempo, que Eclesiastés 3:11. Y ese tiempo no lo determina nadie, sino Dios. No los años en el Evangelio, sino Dios su palabra. Recuerda que el objetivo tuyo, como mujer y como hombre, es la santidad a Jehová. Así glorificarás al Señor tu Dios. Mi querido hermano, mi querida hermana, que eres tentado día tras día, mantén tu integridad. Proverbios 5 nos habla de la tristeza de aquellos que venden su integridad. Versículo 3. Porque los labios de la mujer extraña destilan miel, y su paladar es más blando que el aceite. Mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol, sus caminos son inestables. No los conocerás si no considerares el camino de vida. Ahora pues, hijos, oídme, y no os apartéis de las razones de mi boca. Aleja de ella tu camino, y no te acerques a la puerta de su casa, para que no des a los extraños tu honor y tus años al cruel. No sea que extraños se sacien de tu fuerza, y tus trabajos estén en casa del extraño. Dios te ha adornado con grandes bendiciones, mi amada hermana, mi amado hermano. No las entregues al diablo. Pon límites en tu hablar con otras mujeres o con otros hombres que no son tu cónyuge. Pon límite. No seas paño de lágrimas de ninguna mujer que no sea tu esposa. No seas paño de lágrimas de ningún hombre que no sea tu esposo. Pon un límite para que no des tus años al cruel. Padres, enseñen a sus hijos los límites puestos por Dios. Tienen el propósito, esos límites, de proteger y salvar sus vidas, como las barras de acero que detienen los vehículos que chocan hacia el precipicio. Esos límites deben estar en la vida de tus hijos. Enséñales esos límites. Háblales de las bendiciones, pero también de lo fatal que es traspasar esos límites. Diles de las bendiciones que es mantenerse haciendo la voluntad de Dios. Pero señálales que si traspasan los límites, de cierto morirán. Hermanos, seamos osados y con determinación para hacer lo bueno, lo agradable a Dios. Estemos dispuestos a vencer todo obstáculo para hacer la obra de Dios. No solamente en nuestras vidas de manera personal, sino en nuestra familia, en nuestro trabajo. Que Dios sea glorificado en cada área. Que tú, mi querida hermana, que tú, mi querido hermano, que tú, mi querido jovencito, mi querido adolescente, vivas delante del Dios vivo, que todo lo ve. Vivas delante de Él con temor y temblor. Vivas delante de Él para exaltarle y glorificarle, para andar en santidad. Amigo, tú continúas siendo osado delante de Dios. Amigo que nos visita, has determinado vivir a espaldas de Dios. Y tú rompes los límites que Dios ha puesto. Te hago una pregunta. ¿Hasta cuándo vivirás así? ¿Hasta cuándo vas a perseverar en no tener esperanza, en apartarte de la vida eterna? ¿Hasta cuándo no entenderás que tu lucha no es contra hombre, sino contra aquel que es el Rey de Reyes y Señor de Señores? No eres hijo de Dios porque no has recibido a Cristo como Señor y Salvador. Cristo es el Santo. Cristo es el Justo. Cristo vino a salvar lo que se había perdido. Cristo vino a buscarte a ti, mi querido amigo. Cristo vino a buscarte a ti, mi querida amiga. ¿Eres tú como Zaqueo, que te vas a subir al árbol y verás dónde está el Señor? ¿Qué hará el Señor? ¿Eres tú como Zaqueo, que invitarás al Señor en esta noche a tu casa? ¿Eres tú como Zaqueo, que no importa el tamaño, no importa la condición social, no importa la vida de pecado que has tenido, has de recibir hoy al Señor? ¿Eres tú como Zaqueo? Hoy es el día de salvación para ti. Sé tú cual Zaqueo, ladrón, mentiroso, injuriador, pero hoy, ese día, fue el día de su liberación y salvación. A partir de allí, Zaqueo, un hombre diferente. Quiera Dios ser tú como ese hombre. Ser tú como ese pequeño hombre. Hoy es tu día de salvación. Hoy Cristo te visita y extiende su mano de misericordia para contigo. Yo te exhorto a que clames desde allí. Desde tu mismo asiento, clama al Señor. Ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí. Yo he andado toda mi vida huyendo de ti. Soy tu enemigo. Clama al Señor. Hijo de David, ten misericordia de mí, porque yo he pecado contra ti. Dios nos llama a que vengamos a Él y nos pongamos a cuenta. Él envió a su Hijo para saldar tu deuda. Recíbele y salvo serás. Oremos. Señor y Dios y Padre nuestro, te alabamos y bendecimos. Ayúdanos, Señor, a considerar nuestros caminos. Ayúdanos a evaluar nuestras sendas y a tomar la resolución de a partir de hoy ser hombres y mujeres que andemos de manera íntegra, viviendo para tu gloria, aplicando tu palabra, siendo Cristo nuestro único tesoro. Señor, ayúdanos, que todo esto sea para la alabanza de tu gloria. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.